Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos este lunes 21 de enero, en el que la gran cita deportiva del día es el balonmano. A las 7 de la tarde en Zaragoza, la selección española de balonmano se juega el pase a cuartos de final del Campeonato del Mundo ante la todopoderosa Serbia. El equipo de Valero Rivera, que está ante su gran primera final, aquí ya o ganas o te despides de las medallas. Serbia es un equipo duro, es un equipo de rancio abolengo en el balonmano mundial, y vamos a necesitar todo para ganar este partido, como dice el propio seleccionador, Valero Rivera.
Es un equipo muy completo. Para ser subcampeón de Europa hay que tener, además de jugar en casa, hay que tener mucha calidad, ¿no? Pero sabemos que va a ser un partido muy difícil, que define 6-0 o bien 5-1. En poco tiempo hemos jugado dos veces y las dos veces nos ha costado. Hemos ganado, pero nos ha costado mucho ganarles. Sabemos que va a ser muy difícil, pero también confiamos en nosotros y también confiamos, como he dicho antes, en que el público nos ayude.
A ver si aprieta la selección, aprieta la gente de Zaragoza y la selección se mete en los cuartos de final del Campeonato del Mundo. Y hoy también hay fútbol. A las 9:30, el partido escondido de los lunes, como le llamamos nosotros, se juega en Sevilla. Betis Athletic de Bilbao, el equipo de Pepe Mel, que está cuarto en puesto de Liga de Campeones, vaya temporadón. Y el Athletic de Bielsa, que está intentando alejarse de la zona baja de la tabla. Hoy en Italia hablan de que la Juve puede hacer oficial el fichaje de Fernando Llorente en las próximas horas. Hablamos de fichaje para la próxima temporada, evidentemente. La semana va a estar marcada sin duda por la vuelta de los cuartos de final de la Copa, que se juegan entre miércoles y jueves. Van a quedar unas eliminatorias atractivas, con el Real Madrid muy reforzado después de la goleada de ayer en Valencia. Más allá del 0-5, el partido deja la impresión de que el equipo se ha enchufado otra vez. Hacía tiempo que no se veía un Madrid tan intenso. Se puede interpretar de muchas maneras. Yo creo que Mourinho le ha puesto las pilas al vestuario, con lo de Casillas, con lo de Di María, con lo de Cristiano. El Madrid vuelve a parecerse al del año pasado. En el Barça es de suponer que la digestión de la primera derrota en Liga no sea pesada. El jueves en Málaga, sin Tito Vilanova, porque Tito se va a Estados Unidos a tratarse de su enfermedad, el Super Barça tiene que demostrar que lo de Anoeta fue circunstancial. Pero ya veremos, porque el Málaga tampoco está para regalar nada. No estará esta semana en Copa con el Atlético de Madrid Radamel Falcao, aunque su lesión parece, eso sí, menos grave de lo que en un principio diagnosticaron los médicos del Atlético de Madrid. Esta mañana le han hecho pruebas. Las pruebas han determinado que no tiene rotura de fibras, así que se supone que estará solo dos semanas de baja Falcao con el Atlético. Y el que tampoco estará esta semana en Copa con su equipo es Roberto Soldado, el delantero del Valencia. Esta mañana se ha confirmado que tiene una fuerte contractura. Parece que no llegará al miércoles, que es cuando se juega ese Valencia-Real Madrid. Fuera del fútbol, en el Open de Australia de tenis, esta mañana, esta madrugada, ha habido partidos de octavos de final. Se han clasificado para cuartos Murray, Federer, Songa y Chardy. Mañana, recuerdo, se disputa el duelo entre españoles. David Ferrer frente a Nico Almagro. Vamos a tener seguro uno en semifinales, que jugará probablemente ante Djokovic. Y también es noticia de esta mañana la nadadora Mireia Belmonte, la doble medallista olímpica en Londres, que ya tiene club para competir. Finalmente va a nadar con la Universidad Católica de Murcia. Parece ser que allí hay pasta y con ese club de natación va a participar en las pruebas Mireia, aunque eso sí, va a seguir entrenando en Sabadell con el francés Frédéric Vergnaud, que fue el entrenador que la llevó a las dos medallas. Así que es una gran noticia para la natación española. Ah, bueno, y también una noticia de ciclismo. El diario Le Monde publica en Francia unos documentos que demuestran que la organización del Tour tapó a Lance Armstrong en un positivo por corticoides. Lo que faltaba. 3 y 14, Ser Deportivo. Los lunes hasta ahora siempre hay que cumplir con el trámite, la llamada al líder.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
Hombre, es una llamada especial al líder porque es la primera vez que el líder coge el teléfono después de una derrota. La primera derrota en la Liga del Barça, pero se ha digerido bien, ¿no?
Sí, se ha digerido bien, hombre. Lo decía Tito cada semana. Tarde o temprano llegará el día que perdamos. Esa derrota cada vez está más cerca por una cuestión estadística. Y ha llegado una noeta, un campo últimamente maldito para el Barça. Desde que están Guardiola y Tito al frente del equipo, no ha ganado el Barça en la noeta. Y tenía que llegar. Bueno, pues ha llegado. El Atlético está más cerca, está a solo 8 puntos. Ya vemos allá a Manolete por el retrovisor haciendo cuentas. Pero bueno, de momento tranquilidad absoluta pese a la derrota.
Es que viene después de primero un empate, luego una derrota.
Hay nervios.
No sé.
¿Dónde? ¿En el Atlético?
No, la derrota fue en San Sebastián, el empate con el Málaga, digo.
Ah, sí, pero fue otra competición. Sí. Bueno, no, yo creo que hasta puede venir bien. Que este equipo de vez en cuando...
Oh, esa es una buena lectura.
Lo dijo Puyol que no, ¿no? Pues
una derrota que... siempre puede venir bien, si se analiza de esa manera, claro.
Ellos te dicen que no, que una derrota nunca puede venir bien, pero yo creo que sí, que a este equipo, la portada ayer creo que era el Mundo Deportivo, bajan de la nube, yo creo que era muy acertado, porque después del partido de Málaga, de la Liga, que fueron allí pensando que era un rival complicado, que quizás ahí podía llegar la primera derrota, y lo ganaron, como quien dice, prácticamente sin bajar el autobús, en una auténtica exhibición, les puede hacer creerse a veces que son demasiado buenos. Entonces, chocar con la realidad y perder un partido de vez en cuando, como el de otro día en la noveta, les puede ir bien para darse cuenta que si se relajan un poquito, pueden volver a perder. Así que al final, yo creo que puede ser hasta positiva la derrota para el equipo.
Atención, nunca
sí, les puede venir bien. Y más de cara al partido del jueves, que es en el que pueden decir adiós al primer título de la temporada, bueno, al segundo. El otro fue la Supercopa de España, pero de los tres grandes, el primer título podría escaparse el jueves si no remontan en Málaga, 2-2 en el partido de ida. Así que yo creo que llega en el momento idóneo la derrota del Barça en la noveta.
Esa es una buena lectura.
Dice Puyol,
llega la derrota en el momento idóneo.
Hombre, grande. Mejor perder en la noveta que en teoría te sobran puntos,
claro,
que en Málaga el jueves.
Claro, evidentemente.
¿Visto así?
Si vuelve Villa ya el jueves.
Esperemos que sí. Lo que pasa es que yo creo que como titular no, porque después de tres partidos sin estar con los compañeros y saliendo una lesión muscular, no creo que esté. Habrá que ver qué hace el cuerpo técnico. No digo Tito, porque Tito físicamente no va a estar, aunque va a estar presente porque va a ser el ideólogo de lo que haga el Barça en Málaga. Si vuelve a apostar por el equipo más o menos de gala, o vuelve a apostar por un 11 con 8 o 9 cambios, como hizo el otro día en la Copa, porque hay que remontar. Yo creo que esta vez vamos a ver más titulares de los habituales, teniendo en cuenta que la noeta se jugó el sábado y tienen hasta el jueves para preparar el partido de Málaga. Son 5 días de sobras para volver a jugar con los mismos.
Bueno, pues así está el líder este lunes, después de una derrota, pero con un liderato cómodo. Las derrotas a veces vienen bien, que dice Edu Polo. Compañero, buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Y hoy a las 9:30, fútbol, primera división, Betis, Athletic de Bilbao. Es un partido de Alcurnia a las 9:30 en Sevilla. Y Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Todo eso va a estar lleno, el campo a reventar, o esto de las 9:30 en Sevilla los lunes no.
Seguro que hay una buena entrada y ya verás cómo después en el larguero algo de eso contamos, porque este Betis despierta mucho interés, levanta una expectación tremenda y tiene a la gente metida en el bolsillo, no solo de la grada, sino como se viene comprobando también en el vestuario, en el bolsillo de Pepe Mel, que esta noche cumple 100 partidos de liga entrenando con carácter oficial al Real Betis.
Que se dice pronto, que eso es una marca que no está al alcance de cualquiera, ¿eh?
Ojo, eso lo han superado muy pocos en la historia del Betis, y ahí está Pepe Mel, ¿no? Que dice que ojalá cumpla otros 100 partidos más. Lo cierto es que llevamos una semana que parece que hemos salido de una canción de Torre Bruno. Soltamos al Tigre la semana pasada, cogemos ahora a los Leones, el Tigre otra vez que parece que se ha recuperado el jueves en la vuelta en el Villamarín, Tigres, Leones, falta Don Pelana. Lo cierto es que el Betis está preparando el partido sin querer distraerse pensando en la Copa y con la mirada puesta en dar hoy un arañazo a este equipo de Bielsa. Que fíjate, Bielsa dice que el Betis tiene un estilo que aspira al protagonismo. No sé si esto es
una manera antiguo, pero... es una manera de definirlo, hombre.
Claro, es una las cosas de Bielsa, ¿no? Sí. Son baja en el Betis Alex Martínez, Pozuelo, Juan Carlos, Nosa, y han entrado en la lista Mario y Amaya, los centrales titulares que van a ser titulares de inicio en el día de hoy también, y por tanto de la partida desde el minuto uno, en lugar de Nacho sancionado y de Perkis, que no tiene todavía la visión completa de su ojo tras el codazo de Diego Costa. Y por parte del Athletic Club, Aduriz va a jugar, se encuentra bien físicamente, se ha recuperado también a Laporte, al juvenil hispano-francés, y se queda fuera a Morevieta. Esas son básicamente, a grosso modo, las novedades del partido, un partido que pita a Aissa Gámez y que va a arrancar seguro, y vuelvo a lo que me preguntabas al principio, con muy buen ambiente en el Benito Villamarín. El Betis, haga lo que haga, va a dormir en la cuarta plaza.
Bueno, pues nos alegramos. Temporadón el del Betis, que está con 34 puntos, el Athletic 21, mirando más abajo que arriba. Beñat dirigiendo al Betis, cuando hace unos meses parecía que era el fichaje claro del Athletic, que al final no se hizo. Y Llorente de suplente con el Atleti de Bilbao, ya veremos si juega unos minutos. Os decía al principio que en Italia se da por hecho que en las próximas horas la Juve va a anunciar el fichaje de Fernando Llorente para la próxima temporada, porque ya a las alturas en las que estamos, irse ahora en el mercado invernal parece difícil. Un abrazo, compañero Fran Ronquillo, buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte, muy buenas.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Los 40 principales y Valentine's presentan los premios 40 principales 2012. El mayor acontecimiento musical del año, con un montón de estrellas sobre el escenario en un mismo día. Pablo Alborán, Alicia Keys, La Oreja de Van Gogh, Cali y el Dandy, Maldita Nerea, Aurin, José de Rico y Henry Méndez, Pitbull, Alejandro Sanz, Taylor Swift y David Guetta. Jueves 24 de enero de 2013 a las 9 de la noche, Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Entradas agotadas, gracias un año más. Sigue la gala en directo en Los 40 Principales, 40TV, los40.com y Divinity, con la colaboración de Vodafone y halconviajes.com. Solidarios con Organización de Estados Iberoamericanos. Luces para aprender. Ser Deportivos. Cadena Ser.
Aunque antes de ese partido de fútbol hay un partido de balonmano. Se juega la selección española el pase a los cuartos de final. El partido es en Zaragoza, jugamos ante Serbia. Diego González, buenas tardes.
Diego, muy buenas.
Ese sí que va a estar lleno, ¿no? El Príncipe Felipe.
Va a estar lleno, ¿eh? Hay mucha previsión de que se vaya a llenar. Ayer me dijeron que habían vendido ya más de 8.500 entradas, caben 11.000. Y yo creo que con el arreón final y con la llegada ya de estos octavos de final ayer aquí a Zaragoza, yo creo que hoy va a responder y va a ser ese jugador número 8 que pretende Valero Rivera.
Novedades en el equipo español, están todos bien, hemos llegado al momento del todo o nada con el equipo ajustado.
No, hemos llegado perfectamente bien en lo físico. Además, me cuentan que Valero Rivera Junior ya está hoy en condiciones para poder jugar. Es ahora mismo el extremo izquierdo titular. Y bueno, pues además le haría descansar de esa presión también a Niño, que lo está haciendo bastante bien el debutante. En cualquier caso, están todos perfectamente, físicamente en el mejor momento. Decía el otro día Vidal Morros que en las primeras jornadas estaban un poquito cansados, pero que lógicamente esa preparación que habían hecho era para estar ahora mismo en plenitud de condiciones físicas para enfrentarse en estos octavos, por ejemplo ahora a Serbia, como es el caso. O sea que todos bien, descansando ahora mismo en su hotel de concentración y mirando ya a Serbia. Gallego, que no hemos de olvidar que son los subcampeones de Europa y que tiene gente como Sarko Sesun en la dirección en la lateral izquierda, como Marko Bujin, como Stanić, como Radoje Prodanović, gente que son balcánicos y tienen, ya lo sabes tú, un gen competitivo extraordinario, y que eso lo van a sacar esta tarde para intentar también estar en cuartos,
¿eh? Sí, porque están diciendo que si Serbia es un equipo irregular, que incluso en la preparación del campeonato recibió alguna derrota sorprendente ante selecciones de menor nivel. Pero claro, es que luego cuando llegan los partidos del todo o nada, siempre sacan lo suyo, ¿eh?
Claro, es que tiene que salir ese talento, porque es que, o sea, hablamos de gente que ha pasado por la... y que está todavía, ¿no?, en la Liga Española. Stanković, Nicevic, el extremo, es que son francamente buenos. Bujin, que no lo he nombrado, es que es un lateral, vamos, fantástico. O sea, que en teoría no va a ser nada fácil. Tiene una magnífica portería, hacen balonmano balcánico, que eso es un balonmano muy fluido, muy rápido, muy veloz, muy vertiginoso, que como puedan van a correr al contraataque. O sea, que ojo también con las pérdidas de balón. Ahora bien, dicho todo esto, también te digo que España creo que tiene mejor fondo de armario, mejor segundo equipo, y yo creo que esos minutos de descanso que tienen de más los jugadores fundamentales del equipo español con respecto a los serbios, que sí han tenido que gastar más energías, puede pasar la factura en favor de los españoles.
Bueno, a ver si España está fina y superamos esta eliminatoria y nos metemos en los cuartos de final. ¿Los otros partidos de octavos que se juegan hoy, cuáles son?
Pues son Eslovenia-Egipto, además de Serbia en esa parte del cuadro, y luego en la otra parte del cuadro, Hungría y Polonia buscará enfrentarse a Dinamarca, uno de los dos, en el siguiente paso, porque en sus cuartos de final, porque ayer los daneses ganaron a Túnez, y por abajo de esa parte del cuadro, para enfrentarse a Francia en sus cuartos de final, buscarán ese billete Croacia y Bielorrusia.
Y recordemos que si España gana hoy a Serbia, jugará en cuartos de final con Alemania, que es donde nos
correcto.
Queremos, donde nos queremos ver. Un abrazo, Diego.
Otro, hasta luego.
7 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, España-Serbia. Hemos llegado al todo o nada, a ver si damos la medida. Y otra deportista española de altura en la portada, Mireia Belmonte, doble medallista olímpica en la piscina de Londres, que sorprendentemente a los pocos meses rompió su acuerdo con el Club Natación Sabadell. Ha estado pues cuatro meses sin un club, sin competir. Había una sombra de duda sobre su futuro. Llegará al Mundial del año que viene, que recordemos es en España. ¿Cómo será la preparación para Río? Bueno, al final de la semana pasada ya conocimos la noticia de que volvía a entrenar con Frédéric Bernieu, el entrenador francés que la llevó a alcanzar su mejor nivel competitivo. Hoy Toño García hemos conocido que tiene equipo y que a partir de ahora en las competiciones estará Mireia Belmonte.
Así es, ha llegado a un acuerdo con la Universidad Católica de Murcia, UCAM, para esta temporada 2013, hasta después de los mundiales. Después de los mundiales, yo estoy hablando con ella, le he preguntado qué va a pasar y dice, bueno, ya se verá. Va a competir con el UCAM Fuensanta, pero va a entrenar en Sabadell. ¿Por qué? Porque quiere estar cerca de su familia, claro, y sus amigos.
Y porque Frédéric Bernieu sigue trabajando con el Sabadell.
Exactamente, ¿no? Respecto a sus estudios, va a estudiar administración y dirección de empresas a distancia, pero se va a centrar en la natación, que es lo más importante. Lo más próximo es el Campeonato de España en Pontevedra a partir de marzo, donde tendrá que conseguir la mínima para estar en los Mundiales de Natación de Barcelona, que recordamos son del 19 de julio al 4 de agosto. La Universidad de Murcia está acostumbrada a patrocinar a deportistas de élite, gasta o invierte en torno a unos 5 millones de euros. No sabemos exactamente cuánto ha gastado o patrocina a Mireia Belmonte, porque lo quiere mantener en la más estricta privacidad. Pero bueno, no ha entendido
Pero pasta hay.
Pasta está sobrado. Está hablando con el rector, con Mendoza, y me dice, no, aquí tenemos pasta, es estilo americano. Y bueno, sobre todo no entendía lo que estabas comentando, los 4 meses que ha sufrido ahí en soledad, pero ya está preparada. Su objetivo son los mundiales, como te decía, sabe la presión que tiene y sabe que tiene que sacar buenos resultados de aquí al Mundial.
No, la verdad es que no entendía, estaba bastante preocupada, estaba muy contento de volver a entrenar conmigo y sí, esperaba que iba a estar un poco peor, pero me ha dicho que de momento las cosas van bien, así creo que sí que puedo estar en los mundiales. Sí, bueno, ya vivo con ella diariamente con la presión, pero bueno, eso es lo que toca, ¿no? Siempre he dicho que la primera presión que me pongo es la mía, porque cada año es un objetivo nuevo que cumplir y cada año pues tienes que estar al máximo. Primero tengo que ver cómo estoy, aún no he empezado a competir, ha sido 4 meses de entrenamiento sin competir, es un poco difícil, ¿no? Y a eso tengo que ver cómo reacciona ante la competición en este nuevo año.
Muy, muy, muy contenta, muy nerviosa en la rueda de prensa que ha dado junto a Alejandro Blanco y al rector de la universidad, muy nerviosa, casi le temblaba la voz. Y lo más importante, no se pone un objetivo, no se pone la meta de decirnos cuántas medallas puede conseguir los mundiales, porque aún es algo prematuro, pero
todavía queda.
Pero
en cualquier caso es una buena noticia para el deporte español y sobre todo para el deporte olímpico español. No me extraña que haya estado el presidente del Comité Olímpico, porque haber perdido el nivel competitivo de la mejor deportista que tuvimos en los últimos juegos hubiera sido algo estrafalario, sin duda alguna. Así que nos alegramos mucho por Mireia y por el deporte español. Gracias, Toño.
Hasta luego.
Y he dicho al principio del programa que el diario Le Monde publicaba un documento que demostraba que la organización del Tour de Francia había tapado a Lance Armstrong un positivo. Me he equivocado, no era la organización del Tour de Francia la que supuestamente ha tapado el positivo, era la UCI, la Unión Ciclista Internacional. El diario Le Monde, el documento que publica es un informe efectuado por los controladores de la UCI durante la primera etapa del Tour de 1999. La primera etapa que se disputó el 4 de julio. En ese texto, del que Le Monde publica extractos y que está firmado por el propio Armstrong y por su director de equipo, que es Johan Bruinel, el ciclista Armstrong reconocía que no estaba tomando ningún medicamento ni estaba sujeto a ningún tratamiento especial. Firma eso, compite en la primera etapa, pero es que el análisis de orina de esa primera etapa da positivo. Da positivo. Y entonces la UCI va a Armstrong y dice, oye, que has dado positivo. Entonces Armstrong presenta una receta que la UCI dio por buena, a pesar de que no tenía fecha de expedición. Una receta que supuestamente Lance Armstrong había falsificado. receta médica que el ciclista aseguró que tuvo que falsificar para tapar un positivo. Y esto lo dijo durante la entrevista con Oprah Winfrey. Es decir, no tomo nada, pero cuando doy positivo saco una receta sin fecha que dice que estoy tomando cosas. Esto los de la UCI. Bueno, ahora dirán los de la UCI esa frase tan famosa que es en España en las últimas jornadas, ¿no? No me consta. Y todo arreglado. Ser deportivos.